Colombia aprobó esta madrugada una nueva reforma tributaria. Si te parece, hoy hablamos de ella.
Claro que sí.
El tema.
En la madrugada de este viernes 20, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó los artículos de la reforma tributaria que faltaban para su promulgación. Una ley que, recordemos, ya había sido aprobada en el Congreso el año pasado, fue derogada por cuestiones de procedimientos que no fueron cumplidos correctamente.
De forma, digamos.
Exactamente. El gobierno de Iván Duque volvió a presentarla con artículos extra y finalmente fue completado el proceso de aprobación. La normativa tiene algunas propuestas que sirvieron como bandera, digamos, que hicieron que tuviera cierta aceptación media, tampoco es que muchísima, pero aceptación al fin. Una de las más aclamadas fue la devolución de puntos de IVA para las personas con menores ingresos. También se planteó, por ejemplo, que los jubilados tuvieran que aportar menos para su servicio de salud. Algún tipo de reformas que, bueno, generaron un poco de esperanza, digamos.
Digamos que todo este proceso parlamentario se dio en medio de una situación bien convulsionada.
Completamente.
En Colombia, el presidente Duque ha dicho que si se lo pudiera recordar con una palabra, querría que fuera equidad, Florencia, pero muchos otros puntos de la reforma no van tanto en esa línea, ¿no?
Así es. Él defiende el concepto de equidad, pero la acepción que le da es, por lo menos diría yo, polémica. Y se refleja en la reforma e incluso también, si uno entra a la página web de Presidencia de Colombia, puede ver esta fórmula que él dice que es como la clave del éxito. Que ¿cómo es? Legalidad más emprendimiento.
Sí.
Él dice que legalidad más emprendimiento da equidad. En este sentido, apoya y promueve en la reforma que haya estructuras legales que faciliten el emprendimiento, el éxito de las empresas, y eso conducirá a una redistribución más justa de la riqueza. Una teoría que no suele funcionar, menos en América Latina, y bueno, que no tiene demasiadas pruebas que la sostengan.
Se ha escuchado muchas veces aquello de que si a las empresas les va bien, entonces a la gente le va bien en general.
Claro, forma parte de este pensamiento neoliberal muy arraigado en Colombia, bueno, en América Latina, pero en Colombia, digamos, no ha tenido casi interrupciones. Y esta reforma vuelve a ponerlos de manifiesto. Sobre ella hablamos horas antes de la aprobación con el economista Mario Alejandro Valencia, director del Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo, y miembro de la Red por la Justicia Tributaria en ese país.
Este proyecto de ley tiene un contexto que fue la llegada al gobierno del presidente Iván Duque y su promesa de bajar los impuestos a las empresas. Y en ese sentido, en 2018, él presentó una reforma tributaria, la aprobó en el Congreso de la República en diciembre de 2018, y a mitad de 2019, la Corte Constitucional de Colombia declaró que esa reforma había violado la ley quinta de la República, que es la ley que rige la aprobación de los proyectos de ley en el Congreso de la República, y le dio un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para aprobar una nueva reforma tributaria que fue la que presentó al Congreso y se está discutiendo en estos momentos, que es básicamente la misma reforma tributaria. Y es una reforma tributaria que no se compadece, que no guarda relación con los reclamos sociales que está haciendo la población en estos momentos, en un paro que inició el 21 de noviembre y que todavía siguen las manifestaciones y sobre los cuales hay un pliego de peticiones muy particular, pues que incluía este tema de la reforma tributaria. Entonces es la misma reforma tributaria que básicamente, para resumir, lo que hace es recoger unos recursos de personas naturales y de impuestos indirectos para entregarlos en exenciones tributarias, en regalos tributarios, se podría decir de esa forma, a las grandes empresas que operan en Colombia, al 10% de las grandes empresas del país.
Vemos en esto último que decía que se espera que sean las empresas y sus beneficios las que derramen en el resto de la población. Una idea que ya no convence porque viene siendo propuesta desde fines de los 80, con matices, claro, pero es la misma propuesta, y nunca dio resultados, lo que ha provocado que justamente en estos momentos la población esté en la calle, como nunca, reclamando que el Estado no favorezca aún más a los grandes capitales en detrimento de sus condiciones de vida y de sus servicios.
Yo creo que tiene razón la gente, las personas que han protestado en contra de esta reforma, porque yo me estoy basando en los mismos cálculos que hace el Ministerio de Hacienda, los mismos cálculos que el Ministerio le entregó al Congreso. Lo que plantean es que para el año 2020 el recaudo adicional que se espera producto de esa reforma es de 1,6 billones de pesos, pero para el año 2021 esa misma reforma tributaria va a generar un recaudo adicional negativo en 7,6 billones de pesos. Entonces, insisto que estas son las mismas cifras del Ministerio de Hacienda que están en concordancia con lo que el Ministerio ya ha venido planteando como política fiscal en Colombia, y es que para el año 2030 Colombia tiene que tener menores ingresos del Estado y menor gasto del Estado, es decir, una reducción de la intervención del Estado en la economía, tanto por materia de ingresos como por materia de gastos, en beneficio de lo que ellos equivocadamente suponen como un fortalecimiento del mercado, pero realmente lo que pasa en Colombia es que lo que se fortalece son el 10, el 1 y el 0,1% de las empresas más ricas. Y eso está demostrado en un estudio que se acaba de publicar, en el que muestran que el 0,1% de las empresas en Colombia concentran el 76% del patrimonio bruto.
Bueno, nada indica, como decías antes, que este 0,1% de empresas generen un mayor bienestar a las clases más desfavorecidas, ¿no?
De hecho, le consulté por este tema a Valencia y efectivamente los números muestran lo contrario.
Lo escuchamos.
Este es un debate muy técnico y es un debate que hay que darlo con números. Y los números que ha publicado el Banco Mundial, lo que indican para Colombia es que la estructura tributaria de nuestro país no funciona como mecanismo de distribución de la riqueza, como pasa en los países desarrollados y en la mayoría de países de la OCDE. En Alemania, por ejemplo, la desigualdad es muy alta antes de impuestos, pero justamente lo que hace la estructura tributaria es reducir esa desigualdad. En Colombia no pasa absolutamente nada antes y después de impuestos. De hecho, entrando en detalle, si uno mira los impuestos indirectos, los que se le cobran a todas las personas independientemente de su capacidad de pago, en el caso colombiano el índice de Gini es 0,54 antes de impuestos y 0,54 después de impuestos, teniendo en cuenta esos impuestos indirectos. O sea que Colombia no resuelve los problemas de desigualdad que la convierten, según el Banco Mundial, en el cuarto país más desigual del mundo a través de reformas tributarias como las que está aprobando el gobierno en estos momentos en el Congreso de la República.
Se da esto tan curioso que es mirar solo el crecimiento de los países y a partir de eso juzgar a los gobiernos.
Sí.
Colombia tiene estabilidad macroeconómica. Crece por sobre el promedio regional, eso es indudable. Pero es extremadamente desigual.
Parecido mucho a Chile, ¿no?
Exacto. Mucho más que los países que crecen menos o que están estancados, digamos. Por eso es tan importante ver el índice de Gini, que mide esto, la desigualdad. Y
la
se
brecha.
Puede ver, exacto, y se puede ver en el caso colombiano que el modelo de Duque, que profundiza características de los gobiernos que lo precedieron, no tiene nada que indique a nivel de números, como decía Valencia, que va a mejorar esos resultados, al menos no a través de los impuestos, que son teóricamente un instrumento para eso, justamente.
Sí, sí.
Creo que hay una decisión marcada, deliberada, bastante planificada de este gobierno de no resolver los graves problemas de desigualdad que tiene el país, sino de favorecer a un pequeño grupo de empresas de mega ricos en Colombia y se la está jugando políticamente por eso, como una especie también de desafío a los reclamos sociales crecientes que tiene el país. Es decir, es un gobierno desconectado con los reclamos de la población, desconectado con la realidad de América Latina y desafiante aprobando una reforma tributaria que lo que va a hacer es profundizar esa desigualdad. Bueno, pues ya las elecciones regionales que hubo en Colombia en octubre, lo que mostraron fue un desgaste de los partidos políticos tradicionales en Colombia y un crecimiento cualitativamente significativo, digamos, porque no tanto cuantitativamente, pero sí cualitativamente, en el sentido de que los partidos alternativos ganaron las principales alcaldías y las principales gobernaciones del país. En el caso bogotano, por ejemplo, gana la alcaldesa, que es de una fuerza alternativa, y lo que está expresando es que la juventud, que es la que hoy se está movilizando en el país con mayor fuerza, esa juventud ya no se tragó el cuento del neoliberalismo, A nosotros durante 40 años nos dijeron que el referente era Chile porque era el milagro chileno. Y lo que hoy está claro en lo que está pasando en América Latina es que eso fue un fraude, que eso fue una estafa que puso por encima del bienestar de la población el equilibrio macroeconómico de los países. Y si ustedes ven el caso de Chile y de Colombia, efectivamente hay una estabilidad macroeconómica de esos países en los últimos 30 años, pero con un costo social altísimo, que es lo que la gente está reclamando en estos momentos, y no creo que la juventud esté dispuesta a seguir renunciando a sus ambiciones y a sus aspiraciones por cuenta de sectores políticos, como en el caso colombiano, que apunta de mayorías en el Congreso, lo que quieren es reforzar esos problemas de desigualdad que vive el país.
Escuchábamos al economista colombiano Mario Valencia, miembro de la Red por la Justicia Tributaria de Colombia.